La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
También fue bautizado en agua en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. También el hermano Eldridge Ahumada, él recibió el Espíritu Santo y también fue bautizado en agua en el nombre de Jesucristo. Ahora mire este niño, hermano, si el Señor puede llenar a este niño con el Espíritu Santo, te puede llenar a ti también. Gloria a Dios, aleluya. Bueno. El hermano Charlie Dubon, también fue bautizado en agua, en el nombre de Jesucristo. Ahí está. Ok, ahora el hermano Balmoris Laínez Martínez también fue bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, y hace un tiempo atrás él también recibió, hace como unos 2 años recibió el Espíritu Santo, y no, nunca le habíamos dado el certificado, pero ¿está aquí? ¿No vino? Ok, en la tarde, está bien, gloria a Dios. También, hermanos, la hermana Reina quiere pedirle a todos los maestros, y no solamente es la hermana Reina, pero yo también les he pedido a los maestros que por favor estén aquí los domingos a las 8:30, a las 8:30. Y hay veces que alguno de ustedes va a tener que ir a traer un alma, y la instrucción que yo he dado concerniente a eso es que las almas vienen primero, pero por cortesía podrían notificar a la hermana Reina que no van a poder llegar porque van a ir a recoger a una persona. Esto es a las 8:30 los domingos. Los maestros se juntan en 30 minutos de oración, y a las 9 ya pues están todos en sus cuartos listos para enseñar. Dice la Biblia que lo que es de la carne, ¿de qué es? Carne es. Todo lo que tú hagas para tu carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y el asunto que nosotros hacemos es un asunto espiritual. Y si vamos a nosotros ver producto espiritual, vamos a tener que hacer cosas espirituales como orar y ayunar. Así es de que les pedimos a los hermanos maestros que estén aquí temprano para orar e interceder por las personas que se les ha dado como cuidado. También, hermanos, les pido a la congregación en general de que lleguen a la hora de la escuela dominical. La escuela dominical empieza a las 9:30. Eso quiere decir que usted puede estar llegando como a las 9 para orar y estar listo, preparar un ambiente. Las 9:30 empieza la escuela dominical. Usted dice, bueno, a mí no me importa llegar a la escuela dominical, pero tus hijos se están fijando en la seriedad que tú le das el venir a la iglesia. Y confíeme, a todos los que tienen niños pequeños, confíeme lo que le digo. ¿Tú crees que ellos no se están fijando? Espera que llegue a los 14, 15 años, y ellos mismos te van a decir, y usted pues llega tarde a la iglesia, pues yo voy a llegar tarde también. Así es de que si usted le pone seriedad a la iglesia, no solamente para su bienestar, pero también para los niños, ellos también le van a dar la importancia que la iglesia necesita. Y no hay, hermanos, algo más importante que estar a la hora en la iglesia, estar orando y estar listo para recibir del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano, en Génesis, en el capítulo 3 y el verso 1 al 7. Los hermanos que están grabando los mensajes, recuerde que el mensaje empieza a grabarse inmediatamente que empezamos a leer la escritura. Y muy pronto, hermano, van a estar los mensajes disponibles en el website y también van a estar disponibles en el app. Hay muchos, ya hay como unos dos o tres países que están bajando el app de la iglesia y queremos nosotros ver si no solamente alcanzamos esta ciudad, sino que alcanzamos todo el mundo. Gloria a Dios. Pero para eso necesitamos llevar bien arreglado ahí las notas con el texto, con el título, para que nosotros podamos llevarla. Así que en Génesis capítulo 3 y el verso 1, del 1 al 7, vamos a leer la palabra del Señor. Dice en el verso 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Póngamelo en inglés, hermano Miguelito. Dice: no moriréis. Y en inglés dice: not surely die. Muy astuta esta mentada serpiente. Solo le puso el no en el frente y ya estuvo. Verso 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y quién no quiere ser como Dios? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Para qué era bueno? Para comer. ¿Qué era agradable? ¿Para qué? Para los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? Sabiduría. Pero, ¿cuál es el beneficio de esas cosas? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué grande solución, ¿verdad, hermanos? No sé si usted algún día ha agarrado una hoja, pero una hoja dos, tres horas después está, se marchita, ya cortada. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor Jesús, te damos porque eres bueno con nosotros. Señor, yo te ruego que actives a las personas que están en esta iglesia, que aman las almas, que conocen al diablo, que saben que somos enemigos con el diablo. Actívalos en este instante, activa su fe, a aquellas personas que interceden para que este culto sea de grande beneficio para todos. Actívalos en este instante, permite que ellos puedan estar de acuerdo con la palabra, porque tenemos un enemigo y necesitamos descubrirlo en esta mañana para poder atacarlo. Te rogamos que me uses, te ruego que me uses en esta mañana para hablar de tu palabra, que no sea la mía, Señor. Permíteme ser amable en esta mañana en cuanto predicamos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dígale a tu hermano cuatro cosas que necesitas saber acerca de la tentación. Y puede sentarse, hermano. Hace dos domingos atrás empezamos a hablar acerca de la tentación. Y estos son los puntos que hemos cubierto. Si usted quiere más información, usted puede decirle a los hermanos allá atrás de los que graban esta predicación y él le puede dar la parte 1 de esto. Pero estas son las partes que hemos cubierto hasta el día de hoy en la primera predicación. Estuvimos hablando que el diablo tiene cuatro pasos para poder destruir nuestras vidas, para poder hacer que nosotros caigamos y nuestras vidas sean destruidas. Cuatro golpes puede pegarle. Y nosotros necesitamos saber cuáles son las maneras que el diablo, cómo el diablo se mueve a nuestras vidas, y identificarlas y nosotros poder cubrir nuestras vidas de esa manera. Ahora, les estuve diciendo yo en la primera predicación de que hoy en día usted puede ir al internet y puede encontrar dos o tres pasos, cuatro pasos de cómo hacer cualquier cosa. Usted póngale ahí lo que usted quiera saber y supuestamente ellos saben cómo hacerle. Bueno, esta es la manera, hermanos, como el diablo le ha hecho, nomás que esto no está en el internet, esto está en la palabra de Dios. Y esto sí es en verdad necesitamos ponerle atención. Estudiamos que el primer paso para cuando el diablo quiere llegar donde nosotros, estudiamos la vez pasada que el diablo, cuando él llega, que la tentación del diablo es sutil, sutil y inesperada. Que cuando él te va a llegar, no te va a avisar, sino que se te va a deslizar. Y algunos de ustedes tal vez están pasando ya por situaciones donde dice: yo no sé cómo el diablo se me metió en este asunto, pero ahora me va a costar sacarlo. Bueno, esa es la manera que él llega. Llega de una manera que tú nunca te la esperas, pero ya cuando te llegó, obviamente, hermano, te va a hacer un gran problema en tu casa y en tu familia. Eso lo encontramos en el verso 1, en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Pero se deslizó, llegó, tú no le esperabas y ni ruido te hizo. No sé si los que se han crecido en el campo saben esto, lo sabemos de primera mano, lo sabemos de primera experiencia, que cuando andamos allá en el campo, las serpientes, hermano, cuando menos uno acuerda, ya las tiene en sus pies y uno ya no sabe cómo le hizo, pero están ahí. Y qué horrible, a mí me caen bien mal las serpientes. Yo sé que las mujeres le tienen más temor, pero yo en ese caso, las serpientes me caen bien, bien feo. En segundo lugar, el segundo paso de la tentación es que el diablo involucra diálogo y argumentación. Primero te llega, mira, hablemos, gloria a Dios. Y ya cuando te llegó, empieza a hablar contigo. Y de la manera que te va a hablar y te va a argumentar, es eso de allí donde depende, hermano, si es que el diablo va a vencerte o qué va a pasar. Pero una vez que te llegó, empieza a hablar contigo. ¿Por qué es necesario la argumentación y el diálogo del diablo a nosotros? Porque somos criaturas hechas con una decisión. Todos nosotros no podemos ser forzados a hacer absolutamente nada que nosotros no decidimos hacer. ¿Alguien dice amén? Eso quiere decir que si tú andas culpando al diablo para todo, Estás mal, porque el diablo no te va a forzar a que tú hagas algo. Primero te va a convencer, primero va a dialogar contigo, primero va a hablarte en tu oído, y una vez que hable contigo, tú mismo vas a dar el permiso para que él entre en tu vida, y después la cosa se va a poner bien fea. Pero él no entra, no puede entrar al menos que tú le permitas. Por eso es que el diálogo es muy importante en la tentación. Primero llega, se desliza, llega inesperadamente, después te empieza a hablar. Algunos de ustedes ya tienen al diablo, y quiero añadir aquí, hermanos, tienen al diablo hablándoles, y quiero añadir aquí que el diablo se te puede presentar hasta en las personas que tú menos esperas. Tú dices: pues es mi hermano, es la persona que más cerca está a mí. Pero hermano, no es la persona, sino que es lo que la persona está queriendo que tú hagas. En Mateo 16:21 encontramos nosotros de que el diablo se le deslizó a Jesucristo, se le deslizó y le llegó tan cerca de que aún Pedro fue usado por el diablo. Yo no sé si usted lo sabía, pero en Mateo 16:21 encontramos de que Jesucristo En el verso 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok, viene Jesucristo, él escogió a 12 discípulos, y en el centro más íntimo del Señor estaba Juan y Pedro y otra persona, no me acuerdo su nombre. Pero cuando el diablo se le deslizó al Señor, hermano, se le deslizó hasta el círculo más cerca de Jesucristo, tomando posesión de Pedro y hablándole a Jesucristo de que no vaya él a padecer en la cruz. Y inmediatamente, hermanos, inmediatamente el Señor reconoció y dijo, este no es Pedro el que me está hablando, este es el mero Satanás. Y no le dijo, yo te reprendo, Pedro, te reprendo, Pedro. No, le dijo, tú, Pedro, eres una persona que no sabe lo que estás haciendo. Pero el diablo que está en ti, le dijo, ese es el que me está hablando. Yo quiero decirle, hermano, de que el diablo cuando entra, tienes que identificarlo por el contenido de la conversación que va a tener contigo. No es por la persona que te llega, sino por el contenido de la conversación. Yo siento que el Señor está trabajando aquí. Muchas veces, hermano, nosotros confundimos este concepto. Nosotros miramos a la persona, tal vez es nuestro hermano, tal vez es nuestro papá, nuestra mamá, aún la esposa, nuestros hijos, y miramos a la persona, pero no ponemos atención al contenido del diálogo. ¿Qué es lo que te está pidiendo que hagas? Y el contenido del diálogo tiene que ser de Dios. Pero para saber qué es de Dios, primero tenemos que nosotros conocer la palabra. Y Jesucristo sabía, desde que vino a este mundo, él sabía de que el Dios le había mandado a él que tenía que morir en la cruz. Y cualquier cosa que lo desviara del mandamiento de Dios, no era de Dios y era el diablo. No es la persona la que te tienes que enfocar, es lo que esa persona te está diciendo. Aleluya. Y muchas veces, hermano, uno paga el precio por reprender a Satanás. No es tu hermano, no es tu esposa, no es tus hijos, no es el diablo, se te está deslizando y está usando a las personas que están más cerca de ti para convencerte, para hablarte a tu oído, para que tú empieces a desechar la palabra de Dios y empieces a trabajar con el diablo. Téngale cuidado, no es la persona. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de reprender al diablo, resistir al diablo. Pero el diablo, yo tengo 18 años de vivir para el Señor y yo nunca he visto al diablo. Yo he visto las obras del diablo y he visto la gente que el diablo usa, pero al diablo yo nunca lo he visto. Pero he visto las personas que él usa para venir a hablarme a mí, a tratar de detenerme lo que yo quiero hacer para el Señor. Pero yo tengo que identificar, yo tengo que saber lo suficiente de la palabra para saber discernir quién es el que me está hablando. ¿Me está hablando esta persona o me está hablando el diablo? No debemos de odiar a las personas, hermanos, pero debemos de odiar a Satanás. Nuevamente quiero repetir de que no es la persona, es el contenido de lo que la persona te está hablando. Gloria a Dios. Aleluya. Si alguien te está diciendo
que no perdones, no te está hablando Dios, te está hablando el diablo y está usando esa persona. Si una jovencita te invita a que te acuestes con ella sin el casamiento, esa jovencita está siendo usada por el diablo. Y tú debes de saber que eso no es de Dios. Si un joven te invita a que hagas drogas con él o con ella, tenlo por seguro que eso no es de Dios, eso es del diablo. Y está usando esa persona para hacerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Si tú eres usado por el Señor y alguien viene y te aplaude y te dice, vos de Dios y no de hombre, la está usando el diablo esa persona. Y tú debes de decir en tu corazón, yo reprendo al diablo porque no soy yo el que hace las cosas, es el Señor. Si milagros y prodigios suceden por tu mano y alguien te viene y te levanta más arriba que Dios, no es la persona, es el diablo que quiere que tú te tomes ese veneno para traerte para abajo, para humillarte y para después que Dios te quite lo que te ha dado. No es esa persona, es el diablo en esa persona. Bueno, una vez, hermano, que el diablo se deslizó, ya lo tienes alrededor de tu pierna, en tus pies. Ahora te va a empezar a hablar. Hermano, a mí me impresiona el grande poder que tiene las palabras malas en los oídos de una persona buena. Fíjese, hermano, que yo puedo estar aquí predicando cosas maravillosas de Dios y puede estar una persona aquí solamente recogiendo puras cosas malas. Las agarra y se las va a dar a otra persona para envenenar a otra persona. ¿Y sabe cuál es lo triste? Que la persona le va a creer. ¿Y sabe otra cosa? Que las cosas que se ven no necesitan lentes. Pero estamos viviendo en tiempos tan terribles donde las personas se están volviendo irracionales. Irracionales quiere decir que aún lo que ven y lo que escuchan no lo creen. Yo le garantizo que alguien que se ponga aquí a testificar de que Dios lo sanó, van a haber muy pocas personas que van a creer lo que están viendo y lo que están oyendo. Porque estamos viviendo en tiempos de que la gente está viviendo en un tiempo irracional. Yo puedo hacerle un montón de bien a una persona. Puede aún comer de mi mano, puede aún morder mis dedos y se puede dar vuelta y tratarme como un animal. ¿Qué ha pasado con la misericordia? ¿Qué ha pasado con el bien? Esa persona no es de Dios. Aleluya. En tercer paso, que el diablo va a usar para llegarte, es este. Este es el tercer paso de la tentación. Si tú sigues hablando con Satanás, te llevará a que dudes y que desees el pecado. Primero te va a llegar y después te va a dialogar. Y en tercer lugar te va a poner en duda de lo que Dios te ha prometido. Pero es tu culpa por estar hablando con ella. Es tu culpa por estarle oyendo. En Génesis capítulo 3 y el verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Ok, le había llegado, ahora estaba hablando con ella, está a punto, hermano, de convencerla. Está a punto de echársela a la bolsa, como decimos en El Salvador. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, ella le escuchó, se le acercó, no la agarró a patadas y le empezó a hablar. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Y qué pasó? Comió. Este es el tercer paso de la tentación. Cuando tú has estado hablando con ella, día tras día, has estado texteando con la serpiente, has estado hablando por teléfono, has estado contemplando todo esto. El tercer paso es de que te va a meter en duda y te va a hacer que desees el pecado. En este punto, la serpiente ahora niega abiertamente lo que Dios ha dicho. ¿Se fijó, hermanos? No moriréis. Aquí ya no, aquí ya, ya la serpiente tenía a Eva, la tenía bien ya, como decimos nosotros, le había dado mucha terapia. Ya, ya ahora ya ella ya pudo decirle, mira, Dios, Dios lo que Dios ha dicho no es verdad. Ya no se le fue con rodeos, ya no se le fue por los lados, ahora le dijo, lo que Dios ha dicho no es verdad. Dicen que en la expresión hebrea lee de esta manera, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y dicen que lee la frase que la serpiente le dijo a Eva, lee de esta manera, le dijo, no, coma, ciertamente morirás. Solo le añadió la palabra no enfrente y ya, ya está hecho, no vas a morir. La misma frase que Dios había dado, la misma expresión que había dado, solamente le añadió una cosita más y ya se volvió una cosa de parte del diablo. Tenemos que nosotros saber la palabra de Dios, hermanos, lo suficiente para saber cuando el diablo nos está mintiendo. Solamente una palabra delante, una palabra que el diablo le añada a la palabra de Dios, vas a decir, bueno, pues aquí también predican la palabra de Dios. Aquí también se oye igual que allá, pero no te estás fijando que le han añadido a la palabra de Dios o le han quitado a la palabra de Dios. Al final del día, mis queridos hermanos, no importa si es esta iglesia o otra iglesia en Baton Rouge, lo que interesa es, ¿quién es el que está obedeciendo la palabra de Dios? A muchas personas lo pueden acusar a nosotros. ¿Será que solo tu iglesia se va a salvar? Y la respuesta es no. Las personas que se van a salvar son aquellas que obedecen la palabra de Dios. Esas son las personas que se van a salvar. Pero el diablo, hermanos, el diablo es una... Es un ser tan increíble, tan mentiroso. Ahora, 99% verdad y 1% mentira, no lo hace verdad, sino que lo hace mentira. El diablo le encanta trabajar con 99% verdad y 1% mentira. Porque allá en el país donde nosotros, cuando alguien quería matar un animal y no lo podía agarrar, le ponía veneno. Y se lo ponía en un pedazo de carne. Y el animal pensaba que aquella carne estaba buena, pero adentro de la carne iba el veneno. Era 99% carne, pero 1% veneno. Y ese 1% de veneno mataba al perro. El diablo le encanta trabajar con nosotros. ¡Casi! ¡Ahí la llevas! ¡Casi! No te preocupes. Ya merito, si todo cumples, menos esto, pero ahí la llevas. Si usted es ministro de la iglesia y usted algún día me dice que uno de sus familiares va a una iglesia que cumplen casi todo, pero no están bautizados en el nombre de Jesús, ni se le ocurra venírmelo a decir. Para mí eso no es casi todo, eso es todo. No cumplen todo. No, pastor, viera que andan con las faldas largas, el pelo largo, la lengua larga, todos se parecen igual que nosotros. Oh, sí. Y están bautizados en el nombre de Jesús. No, pastor, pero esto es lo único que les falta. Pues nada les hace falta. Solamente les hace falta el lavamiento de pecados. Pero fíjense que hasta son mejores cristianos que nosotros. Ah, oh, sí. Mire, pues le voy a contar, hermano, a este hombre. Este hombre que tenía un hijo bien malo, bien mal portado, y tenía un perro que era bien portado. Y vino al predicador, el hombre renegando de su hijo, que era un rebelde, que esto, que el otro, y que mejor mi perro, que es un animal, es más obediente. Y le digo al pastor en sabiduría, le dijo, pero mira hombre, cuando tú te mueras, ¿a quién le vas a dejar la herencia, al perro o a tu hijo? Pues a mi hijo, te fijas, le dijo, que tiene que, aunque sea mal portado, pero es hijo tuyo, ¿no? Una persona que esté bautizada en el nombre de Jesús, hermano, aunque ande bien mal, de un momento para otro se puede arrepentir y volverse bien con el Señor. Yo no podría decir eso de una persona que no se ha bautizado en el nombre de Jesús y que no ha recibido el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el acceso en cada momento de volver en sí y regresar a casa porque somos hijos. En cualquier momento decidimos de levantarnos de la basura y decidimos de levantarnos con los cerdos y regresar a casa y pedirle perdón al Señor, y no tenemos que nacer de nuevo. Pero una persona que no ha nacido en el bautismo en el nombre de Jesucristo todavía no es hijo de Dios. No importa qué tan bien portado seas. Mala la conversación como el perro ese que era bien portado. Al diablo le encanta hacerle unos cambios a la palabra y que tú creas que casi. ¿Sabe cómo se dice? ¿Sabe cómo se dice 99 en chino? Se dice cachichén. Casi tienes. Tienes los 100 centavos. Pero ese casi no te hace el 100. Y si usted quiere saber qué tanto le trabaja el casi, váyase a una máquina donde venden sodas y que diga allí que la Coca-Cola cuesta 50 centavos y póngale usted 45 centavos porque obviamente es casi 50. A ver si la máquina se lo va a dar. El diablo le encanta poner a la palabra del Señor, quitarle un poquito, porque él sabe que somos más vivos nosotros que eso. Sabe que si nos viene con una gran mentira, no le vamos a creer. Pero si nos pone un pedazón de carne, así con veneno adentro, él sabe que nos la vamos a comer, porque es casi 99% carne. Por eso es mejor que sepamos la Biblia, hermanos. Si te vas a poner a hablar con el diablo, necesitas saber la Biblia. Necesitas saberla como la sabía Jesucristo. El diablo es más listo que tú. Y hay algo que el diablo se sabe más bien que tú. Se sabe la palabra. Por eso insistimos a que usted venga a la escuela dominical, que usted se aprenda los textos de memoria, porque cuando el diablo te hable, no vas a tener allí la Biblia para acordarte lo que te está diciendo, porque te la va a deslizar bien fácil. Te la tienes que andar aquí. Por eso tenemos clases de nuevos convertidos para enseñarles cómo usar la Biblia, enseñarles lo que han creído. Tenemos clases de nivel 2 de discipulado para seguir enseñándote a conocer la verdad. También tenemos clases de adultos para poder enseñarte más de la palabra. Y arriba de eso tenemos predicación y tenemos enseñanza para enseñarte de cómo el diablo te puede mentir. Ese mal espíritu de esos padres que ya tienen hijos y se creen que son jóvenes, yo reprendo ese mal espíritu ahorita en esta mañana. Es un mal espíritu. Ya me puse enojado, mire. ¿Qué es esa locura que actuando como que si eres joven? No, papá, ya tienes 3-4 cipotes. Y tienes señora también. ¿De dónde se te ha metido ese mal espíritu? Le dije yo al hermano Alexis el otro día, mire qué bonito se mira el hermano Alexis con ese potillo colgado por donde quiera que él anda. Y le dije, usted se mira bonito, papá. Ese niño le recuerda a usted que usted es un muchacho formal, un ministro del Señor, casadito. Y ese niño te recuerda que ya no eres joven, ya no eres soltero. No sé si le dije todo esto, pero le estoy añadiendo ahorita. Ustedes que han dejado a sus niños allá en El Salvador, en Honduras, no estás joven ni soltero. Vístase como un caballero formal, como un hombrecito que los jovencitos puedan mirar y decir, ese muchacho hasta el olor de viejito tiene. Cuando iba aquí a cortarme el pelo, una señora tenía un talco en un botecito verdecito. No me acuerdo cómo se llama, pero tiene un muñequito así. Muñequito, un hombrecito bien vestido con un bordón. Y cuando le echan ese talco, uno huele como a viejito, pero esos viejitos bonitos. Pero esto que anda, no, es el diablo, te está mintiendo. ¿Sabes lo que vas a hacer después de eso? Te vas a olvidar de esos hipotes que tienes en Honduras y que tienes allá en El Salvador y vas a querer empezar a buscar otra mujer. Mejor ahorra dinero y manda a traer a tu esposa y a tus niños para que los andes colgados y te acuerdes que eres un hombre, un papá viejo ya. Es que es el colmo eso. Un cristiano cuando viene a la iglesia, póngase listo, agarre el temple de Dios. Es como mi papá tenía un caballo bien malo y lo llevaban a traer una carga hasta el río y ese caballo se ponía todo loco. Pero cuando llegaba a la casa, le quitaban la carga y le quitaban la cosa esa que le pone la montura. Y cuando más que se la quitaban, salía a la carrera tirando patadas. Usted necesita traer esa carga, siempre andarla con usted. ¿A dónde están sus niños? ¿A dónde está su esposa? Es su prioridad. Yo le doy las gracias al Señor por todas las personas que han venido en estos últimos tiempos de Honduras, El Salvador y todos los países. Pero estoy orando al Señor para que las familias se unan. Para que el esposo esté con su esposa, la esposa esté con su esposo, que traigan sus niños. Yo estoy orando al Señor porque se me vuelven como que son caballos sin carga. Te está mintiendo el diablo. Mira, si todavía las puedes. Pregúntame a mí primero, a ver si antes que el diablo te mienta. Te voy a decir, hermano, no, usted ya no la hace, hermano. Mire, con tanto que le va a dar a sus hijos allá, no, te voy a recordar. Deje de andarse vistiendo todo como que si fuera joven, como que si anda pescando. Cuando una persona se empieza a vestir toda piquetera, anda pescando. Anda agarrando. El diablo es más listo que tú. Primero te va a decir, ay, mira qué bonito te miras. Y se te va a olvidar que tienes allá en tu país. Y te va a decir, no, pues si eso, tú no necesitas acordarse de esto ahorita. A ver, con la cola te va a hacer así. Duerme, mi niñito, duerme. Con la cola. El diablo es más listo que tú. Y se sabe la Biblia más que tú. La Biblia dice que él odia el divorcio, que él odia el repudio. Eso es lo que la Biblia dice. No me importa si usted Ricky Martin, a que se volvió un homosexual, que las mujeres lo siguen, no me importa. Lo que me importa es lo que dice la Biblia, que él odia el repudio. Eso es lo que dice la Biblia. Dice, no seas desleales con la mujer de vuestra juventud. Eso es lo que dice la Biblia. Y el diablo te está diciendo, pero toda la gente lo está haciendo. Si tú tienes cómo. Si tú la puedes, mira cómo está. Y agarra como Popeye para abajo antes de comerse la espinaca. La primera doctrina que es negada por el diablo es la doctrina del juicio de Dios. Apriétele el rewind ahí, hermano Vicente. Apriétele. Lo vamos a repetir otra vez, se llama rewind. La primera doctrina que es negada por el diablo es la doctrina del juicio de Dios. Dios dijo, ciertamente morirás. Satanás dijo, no morirás. No morirás. No le hagas caso a Dios. Los jovencitos, yo estoy orando por ustedes, jovencitos. Démosle un aplauso a los jovencitos. No a los que se creen jovencitos, a los jovencitos. Pero ese es lo más fuerte. Son jovencitos. Aleluya. Ellos están viviendo en un tiempo bien terrible y ellos necesitan de nuestras oraciones y necesitan de nuestro ejemplo, porque aún los monkeys, los changos, aprenden de ver. Ellos necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestra amonestación, necesitan de nuestra paciencia, porque están viviendo en tiempos que tú y yo ni tenemos una idea de lo que está pasando allá afuera. Ellos necesitan saber qué es lo que Dios dice. Y repetírselo. Si 1500 veces hay que repetírselo, porque el diablo le va a mentir. Hermano, fíjese que yo estaba estudiando acerca de los años del hombre, y dicen que si un hombre vive 70 años, dice que solamente 6 meses de esos 70 años sería dedicado a la devoción de Dios. ¡Wow! Dije yo, esto yo no lo puedo creer. Esto es increíble. De 70 años, el resto del tiempo lo pasamos durmiendo, lo pasamos comiendo, pasan viendo televisión o internet o lo que sea. Y 6 meses de 70 solamente la pasamos leyendo la Biblia, viniendo a la iglesia, orando, ayunando. Es muy poco, hermano. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente lo digas, vívelo. La gente no le importa tanto lo que tú dices, le importa lo que tú haces. Aplaudan, aplauden la verdad. Ahora el diablo no te va a venir a que niegues una doctrina grande primero. Primero se te va a ir poquito. ¿Y sabe cuál es una de las doctrinas que está trabajando a favor del diablo hoy en día? Dios es amor. Eso es lo que el diablo le ha enseñado a la gente. God is love. I don't know what the big deal is. God is love. Okay, that's true. Eso es verdad, que Dios es amor. Y la Biblia lo dice que es amor, pero la Biblia dice otras cositas más. Mire, si el diablo te convence a ti de que no vas a pasar por el juicio de Dios, ya te ganó. La respuesta es simple. Si usted está convencido de que nada te va a pasar si pecas, tarde o temprano vas a pecar, porque Dios es amor. ¿Verdad, hermanos? Dice, yo lo he escuchado en muchas religiones decir, Dios es amor. Yo no estoy negando que Dios es amor. Yo estoy diciendo, pongámosle la otra parte de Dios. Dios es un padre bueno, un padre que te va a escuchar cuando tú tengas un problema, pero te va a disciplinar cuando tú te salgas de la raya. Ese también es verdad. Dios es amor, es verdad, pero el diablo no te va a decir de que cuando te cruzas la raya, Dios te va a castigar y te va a llamar a juicio. Es muy evidente de los padres que no tienen disciplina en la casa. Sus hijos se les ve escribiendo en la cara, que uno los mira y lo miran con aquel gran desafío, como quien dice, a mí no me importa lo que usted me va a decir, porque mis padres en mi casa no me dicen nada de lo que yo hago. Obviamente, esa jovencita va a desafiar a medio mundo, va a desafiar a la policía, va a desafiar a los maestros, y la otra llamada que vas a recibir es el Junior está en la cárcel. Cuando se pasa de la raya, repréndelo, disciplínalo, hazlo por amor. Siéntalo y dile, mira, mijo, lo voy a tener que reprender porque, mire, yo lo amo a usted. Si un muchacho sabe que no le va a hacer nada en su casa cuando se brinca la raya, no le va a importar lo que hace, señores. Así es aquella persona que viene a la iglesia, que sirve a Dios y se da cuenta de que Dios no lo va a llamar a juicio. Tarde o temprano va a pecar. Si tú piensas que nadie lo va a saber, que nadie lo notará, que nadie te va a llamar a cuenta por tus acciones, eventualmente cometerás pecado. ¿Por qué no cometer adulterio si tú piensas que nadie te va a hacer nada? Si tú piensas que puedes salirte con la tuya, mire, señores, yo he aprendido algo del dinero. El dinero solo te puede ayudar hasta cierto punto. Porque Dios no sería injusto así de permitir que personas que tengan dinero se salgan con la de ellos como les da la regalada gana. No, el Señor nos puso a todos en el mismo nivel. Ese todo es que con el Señor nosotros podemos ir y obtener las cosas. El dinero solo te va a llevar hasta cierto lugar. Y yo he visto cómo personas suenan el puño, hermano, cuando tienen dinero. Yo lo he visto. They flex their muscles, their money muscles. Aquí nadie me va a decir nada porque aquí yo soy el fuerte. Hasta cierto lugar te puede llevar eso, pero arriba de eso está un Dios que te va a llamar a cuenta. Póngame a prueba, se lo digo. Tarde o temprano te va a llamar a cuenta. No solamente yo te voy a llamar a cuenta, sino que Dios te va a llamar a cuenta. Mire, hermano, hay una cosa bien terrible del trabajo de un pastor, y eso es reprender a la gente. Viera qué feo es reprender a la gente. Lo detestas tú como lo detesto yo. Tanto tú lo detestas que yo te reprenda como yo detesto reprenderte a ti. Viera qué feo me siento, pienso y oro y digo, Señor, ¿cómo le hacemos aquí? Pero yo al final del día yo tengo que hacer mi trabajo porque yo me quiero sacar una A. Y quién sabe si me saco una A, porque hay veces que uno por ser débil no reprende las cosas y en el proceso la gente se pierde y yo tengo que hacer mi trabajo. Yo lo tengo que hacer. En esta iglesia vienen muchas personas de mi familia, muchas, más de 15 personas vienen aquí. Y los que han venido, han servido en este ministerio, y aún mis líderes saben de que yo trato la manera lo más posible de ser imparcial. Y los que más duro lo reciben en veces es mi familia. ¿Sabe por qué? Yo no corro una institución de preferencia aquí. Yo corro una iglesia con la ayuda de Dios. Y mi final aquí es el cielo. Llevar a esta iglesia al cielo. No corro por fama, no corro por dinero, corro para ver la manifestación de Dios. Yo quiero mirar el poder de Dios. Quiero mirar que el Espíritu de Dios se mueve y salva a los pecadores. Aleluya. Cuando yo te deje de reprender, yo ya te dejé que el diablo te haga pedazos. ¿Por qué no robar? ¿Por qué no matar? ¿Por qué andar no durmiendo con cualquier persona si no hay consecuencias por el pecado? No hay ninguna razón. ¿Por qué no complacer tus deseos salvajes? Eso es lo que el diablo te dice. No te pasa nada, hombre. Hazlo, no te pasa nada. Si Dios es amor. Entonces, cuando el diablo, la serpiente, empieza a cuestionar la bondad de Dios, la caridad de Dios, ya te ganó. Cuando la serpiente te está diciendo, Dios no te va a oír, Dios no te va a ayudar, Dios está en contra de ti, Dios no está contigo, Dios no te va a dar lo que necesitas, y si ella te convenció, ya te ganó. Le dijo, serás como Dios. Yo he visto este tipo de personas que quieren ser como Dios. Una persona que quiere ser como Dios es una persona que quiere hacer todas las cosas que le da la gana sin que nadie le diga nada, porque Dios es el único que actúa de esa manera. Dios hace y deshace y no hay nadie quien le diga nada. Eso es Dios. Pero Él es santo, Él es bueno, Él nunca se le va a pasar la mano. Él nunca va a apretar más de lo que necesita apretar. Y nunca va a soltar más de lo que necesita soltar. Él es un Dios bueno. Él puede tener sin límite de poder. Pero yo no. Porque soy malo. Y necesitamos siempre estar agarrados de la mano de Dios. Serás como Dios. Podrás hacer y deshacer a la hora que tú quieras. Podrás crear un mundo si tú quieres. Podrás hacer animales si tú quieres. Podrás matar a la gente si tú quieres. Vas a ser como Dios. Y señores, ¿y quién no quiere ser como Dios? ¡Wow! ¿Por qué no? ¿Quién no quiere ser como Dios? Las palabras de la serpiente fueron diseñadas para causar a Eva sentirse que Dios le estaba deteniendo algo. Tal vez algunos de ustedes están pasando por situaciones de que el diablo te está diciendo, arréglalo, arréglalo. Tú puedes. No tienes que esperar en Dios. Arréglalo. Estaba hablando con el hermano Bernardo, fui ayer, lo visité y me dijo en voz alta, me dijo, usted necesita adoptar una niña. Y yo le dije al hermano Bernard, jugando, le dije, hermano Bernard, no voy a adoptar, me voy a buscar otra señora y voy a tener una niña. Y el hermano Bernard dijo, y le tuve que repetir como 20 veces, hermano Bernard, estoy jugando. Eso fue lo que hizo Abraham. Abraham dijo, yo tengo dinero, yo tengo siervo, yo tengo vaca, yo tengo animales. Y esta viejita, mire qué feita está esa viejita. Y ahí estaba Sara. Ya hasta la saliva se le salía por acá. Viejita ya. Cuando se levantaba parecía que era una puerta vieja que se estaban moviendo. Parecía que era piso de madera viejo cuando se movía la viejita. Y dijo Sara, pues ya yo estoy viejita, Abraham, vaya a buscarse. Esa es la manera del diablo. Vaya a buscarse otra señora. Abraham debería de haber sabido mejor, hermanos varones. Los varones tenemos una debilidad. La resistencia se nos termina rápido. No vaya a ser que nos caiga unas cuantas gotas por unos 20 años porque nos resiste. Ya, okay, I give up now. Y quién sabe cuántos años esta viejita le había dicho a Abraham, quiero un niño, 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 quiero un niño. Y Abraham debió ser un buen líder espiritual, pero no lo fue. Pero mire, hermano, hasta el día de hoy, esos mentados cabezas amarradas con los judíos se están matando hasta el día de hoy. Ese es Ismael y ese es Isaac. Isaac matando a Ismael y Ismael matando a Isaac hasta el día de hoy. La solución no es una solución carnal, es una solución de Dios. Espera en Jehová. Espera. Jovencita, si el jovencito todavía que Dios te va a mandar no te ha llegado, espera. Espera en Jehová. Jovencito, si tu jovencita no te ha llegado todavía, espera en el Señor. Aleluya, esa no es la solución de ir a arreglar las cosas de la manera carnal. Tiene que ser de la manera de Dios, pero la serpiente te va a decir, tú te mereces ser feliz. ¿Verdad, hermanos? Y empezamos, una vez que la serpiente nos empieza a hablar, empezamos en la fiesta de dolores. Está llorando el hermano. Empezó el hermano a tener una fiesta de autocompasión. Dile a tu hermano, autocompasión. Es un carro de compasión. Autocompasión. es un auto que tiene mucha pasión. Auto con pasión. Viene el diablo y te empieza a decir. Empieza el hermanito o la hermanita a sonar el violincito de autocompasión. Pobrecito yo. Ay, pobrecito yo. Yo sé que Dios dice que el adulterio está mal, pero realmente lo amo. Y Dios quiere que yo sea feliz. Dice así. El fruto del Espíritu es gozo. Ahí está, pastor, ahí está, gozo. Y yo ahorita no tengo gozo hasta que lo tenga él. Gozo, amor, ve, se fija. Yo sé que Dios dice que el adulterio, pero es que yo lo amo. Pero ¿cómo va a ser eso, hermanita? No, es que sí, es genuino. No, es del diablo. Yo sé que Dios dice que el adulterio está mal, pero realmente lo amo. Realmente lo amo. Y Dios quiere que yo sea feliz. Yo sé que Dios dice que él odia el divorcio, pero mi matrimonio está, pero de la patada. Ni siquiera quiero llegar a la casa. ¿Se fija? Entonces me tengo que divorciar. Yo sé que Dios me llama a la pureza, pero soy soltero. Y yo tengo derecho. Estás teniendo fiesta de dolores, de autocompasión, y el diablo te va a matar. Te va a agarrar en ese estado de pobrecito yo, con un montón de violincitos. De violincitos, y te va a agarrar y te va a matar. Yo sé que Dios dice que robar es malo, pero todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no también? Una y otra vez, hermano, se nos ofrece el razonamiento carnal. Espera en Dios. Espera que Dios te solucione tus asuntos. Porque la solución de Dios es permanente y la solución del diablo es temporal y es destructora. Te va a destruir. Cuando el diablo termine contigo, no vas a ser el mismo. Vas a ser una persona muy destruida. Hermanos, no dejes que el diablo te haga tener una fiesta de dolores. Yo pago mis diezmos a la iglesia. Yo doy para el templo. Yo soy fiel a los cultos. Yo soy esto, yo soy lo otro. Y por eso merezco. I deserve a break. Yo merezco. No te lo mereces. Cuando viene al pecado, no, ninguno de nosotros merecemos hacer el pecado. Cuando tú dudas la bondad de Dios, dudar de la bondad de Dios quiere decir que el diablo te va a decir que Dios no te va a contestar tus peticiones. Te vas a meter en problemas. La serpiente le dijo a Eva, no, le dice, no. Primero no vas a morir. Lo que Dios dice, no le pongas atención, hombre. No te pasa nada. La Biblia dice, claramente dice, que él odia el repudio, odia el divorcio. Algunos de ustedes ya se casaron dos veces. Cuénteme, ¿cómo se mira desde ese lado la palabra de Dios? Cuando tú tratas de unir dos familias, cuéntame cómo se mira de allí. Y el Señor no te dijo nada de eso. Yo vengo de una familia donde hay hijos de tres familias. Mi papá tuvo hijos con tres mujeres. Y yo sé cómo se siente, la tensión que se siente entre familia. Y la Biblia no te va a decir eso, solo te está diciendo, no lo hagas. No, pero yo me lo merezco. Ya cuando usted vaya para el tercer casamiento, escuche bien lo que le voy a decir. No es la mujer, eres tú el problema. El hermano Bernard dijo claramente, el primer cosa que llevó el primer divorcio va a llevar al segundo divorcio. La primera cosa que llevó al segundo divorcio va a llevar al tercer divorcio hasta que la persona se examine y saque la maldad que tiene en él y saque su pecado de él, y entonces las cosas van a trabajar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú dudas la bondad de Dios, entonces el pecado te va a aparecer. Ok, it's gonna be okay. Satanás quiere que te sientas que no tienes ningún privilegio con Dios. Cuando la Biblia nos ofrece a nosotros, casi que en toda página de la Biblia está una promesa de Dios para nosotros. En cada página de la Biblia podemos nosotros encontrar: clama a mí y yo te responderé. Toca y se te abrirá. Busca y vas a hallar. Aleluya. Pide y se te va a dar. En cada página de la Biblia está una promesa. Pero el diablo te va a decir: Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no te va a oír. Reprende al diablo en esta mañana. Hermanos, si tú te esfuerzas lo suficiente, siempre vas a justificar por qué tú eres desobediente. Dicen que un joven le preguntó a la maestra: hey, Julano, ¿trajiste la tarea? No, el perro me la comió. Oh, sí, sí, se la comió, pero le costó un poquito, pero después que lo forcé y un poquito se la comió. Si tú te esfuerzas lo suficiente, vas a racionalizar todo lo que tú haces si tú te esfuerzas lo suficiente. Pero hermanos, no nos vayamos nosotros por ahí. Nosotros sí tenemos privilegios con Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dicen los alcohólicos anónimos, dicen que las personas, los alcohólicos anónimos le llaman la fiesta de lástima. Ellos definen esto como: esto es cuando los bebedores beben. ¿Por qué beben? Porque me dejó mi novia. Oh, sí. Ok, muy bien. Y al ratito va a venir la llamada de la cárcel, porque el que andaba en fiesta de dolores ahora está en la cárcel. La fiesta de lástima es aquella fiesta donde tú dices: ahora sí ando mal, ahora sí ando mal, ahora sí merezco echarme un trago. Esto es cuando los fumadores fuman en la fiesta de lástima. Ya pasaste 2 meses, mano. Te mereces uno ahorita. Esto es cuando los comelones comen. Ya estuviste en dieta 2 semanas. No, 2 días. Ahora come el doble por lo que no comiste 2 días. Esto es cuando los jugadores juegan, los que van al casino. Dice: ya fuiste 2 semanas, no has ido 2 semanas, pero córrele a dejar esos 2 de 5 que has ganado, ve a dejarlos allá. Y ahí van. Y podríamos añadir que cuando los tramposos hacen trampa: pues yo no tengo con qué pagar mi renta, pues le voy a robar a este. Cuando los mentirosos mienten, ahí les va, señores, la mentira es temporal. La mentira desaparece hasta que cuando la verdad llega. A todos aquellos que están llenando sus papelitos al gobierno y le están mintiendo cuánto dinero hace, no se preocupe, tarde o temprano va a venir alguien del gobierno tocando su puerta: mire, muéstreme aquí cómo es que usted vive en este lugar y está diciendo que solo 15 pesos gana a la semana. El gobierno y las ayudas del gobierno son para las personas que en verdad necesitan. Yo como pastor, yo estoy a favor de las personas que en verdad necesitan que apliquen para esas ayudas. Pero cuando hay un hombre en la casa que puede trabajar y hay una mujer que puede trabajar, deberían de dejar que los demás que en verdad necesitan se ayuden de esas cosas. Pero no. ¿Cuánto gana? Yo creo que son como 100 pesos a la semana. Y no son 100 pesos que ganas, ganas un gran montón, como 5 mil, 6 mil pesos al mes. No pongas 100 pesos porque tarde o temprano esa mentira te va a llevar a otra mentira. Y es en la fiesta de lástima donde los que somos enojados perdemos los estribos. Me merezco yo estar enojado ahorita. ¿Ok? Así que alístense porque ahí le voy. Es cuando los adúlteros cometen adulterio en la fiesta de dolores. Mi esposa me trató mal, yo puedo cometer adulterio. En primer lugar, hablas con el diablo. En segundo lugar, le crees al diablo. En tercer lugar, le obedeces al diablo. Y en cuarto lugar, el diablo te conquista. Pongámonos en pie. ¿En qué paso estás tú en esta noche, en esta mañana? ¿A dónde estás, hermano? ¿En qué paso te lleva el diablo a ti ahorita ya? ¿En el tercer paso?
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quieroserSalvo.com. Una vez más, www.quieroserSalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.